hablamos de
que fortalece tu relación personal con Dios, con tus padres tu vida.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom, que significa en español escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo, mi papá. Mi abuelo Escobón. Mi papá Escoba, yo soy Escobita. Hoy el tema es muy actual, porque este año estamos celebrando los 100 años de la Virgen de Fátima. La Santísima Virgen de Fátima apareció a los tres niños en Fátima, Portugal. Jacinta, Francisco y Lucía. Ya Jacinta y Francisco, hermanos, fueron canonizados, hechos santos, de Papa Francisco este año, el 13 de mayo. Lucía todavía no es santa porque murió en el año 2005, el 13 de febrero. Casi tenía 100 años. Y la Virgen apareció el 13 de mayo, seis veces hasta el 13 de octubre. Apareció 13 de mayo, luego en junio, julio, agosto apareció un poco más tarde porque estaban presos los niños. Ella apareció el 13 de septiembre y finalmente apareció el 13 de octubre, el año 1917. Y cada vez que apareció, ella dijo de rezar el Santo Rosario. Mañana mismo es el día 13 de octubre. Exactamente 100 años desde la última aparición en Fátima. Mañana celebramos los 100 años. Y mañana en la parroquia de la Lupita, muy cerca de la estación de radio, mañana a las 7 vamos a hacer una misa especial de consagrar a la parroquia, a los feligreses de la Lupita, la Virgen de Guadalupe. Vamos a hacer la consagración a María. Después de haber hecho un mes de preparación, meditando los misterios del Santo Rosario, y mañana vamos a consagrar a los feligreses en una misa muy especial. En esa misa vamos a predicar sobre María. Y después de la predicación, los feligreses van a rezar su acto de consagración a la Santísima Virgen María. Luego, yo con la ayuda de Padre William, el párroco, y tal vez otro padre más, nosotros vamos a rezar una oración de consagración a María. Y vamos a imponer el escapulario sobre muchas personas. Ese escapulario es la señal exterior de nuestra consagración a la Santísima Virgen María. Vamos a hablar un poco sobre lo que pasó el 13 de octubre, hace 100 años. Ya la Virgen apareció 5 veces a los niños. Y cada aparición llegaron más personas. Claro que había los cínicos, los dudosos, los sarcásticos, los no creyentes. Siempre hay personas que van a dudar la presencia de Jesús en María. Y la Virgen había prometido un gran milagro el 13 de octubre. Los cínicos dijeron, nada va a pasar. Mientras los creyentes estaban esperando con ganas de poder atestiguar un gran milagro. ¿Y cómo pasó? Bueno, el 13 de mayo, mejor dicho, el 13 de octubre, Jacinta, Francisco, dos hermanos, y Lucía tuvieron recurso a la cova de Aria. Ese fue el lugar donde la Virgen había aparecido las otras 5 veces, esperando la presencia de María y esperando también el gran milagro. Pero resulta que este día estaba lloviendo a baldes todo el día. Y sin olvidar que hace 100 años había pocos carros, los medios de transportación, especialmente en Portugal, que fue y todavía es el país más pobre en Europa, tuvieron que viajar en caballo o simplemente caminando. Y mientras que caminaba la gente, caía más y más lluvia. Lluvia fuerte, bañando la gente de los pies hasta la cabeza. Y la Virgen estaba para llegar a las 12, a mediodía. Y llegaron muchísimas personas esta vez. Según el diario El Século, que fue el diario más famoso en Portugal, han llegado entre 70 y 80 mil personas en Fátima esperando el gran milagro. Esperando el gran milagro. Y por supuesto los cínicos, los dudosos, estaban esperando que nada pasara para poder condenar a los niños, burlarse de la iglesia y decir que la iglesia es nada más que un mito. Ya estamos en una época moderna donde no debemos creer en la iglesia, sino mejor creer en la ciencia. Y ya llegó el tiempo designado para el milagro. Y resulta que a las 12 nada pasó. La gente mirando, empezando a murmurar, empezaron a criticar, empezaron a echar dudas sobre la realidad de la presencia de la Santísima Virgen María. Ya pasaron un minuto, 2 minutos, y parece con la lluvia cayendo, el cielo negro, nada iba a pasar. Pero algo pasó. Algo pasó. Algo pasó, iba a pasar un milagro que cambiaría la mente de miles y miles de personas. Y Lucía decía de levantar los ojos porque ya iba a llegar a la Santísima Virgen María. Y pasó. Mirando el cielo, el sol salió. El sol empezaba a dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta. Y dar vuelta y el sol casi pareció una pelota de fuego donde salieron un arco iris. Colores distintos. Luego, después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre el mensaje de la Virgen de Fátima. Hermanos, están con Padre Escobita y estamos hablando sobre el mensaje de la Virgen de Fátima. Y el 13 de octubre, 100 años de ayer, de mañana, viajaron como 80,000 personas hacia la cova de Aria, donde la Virgen había aparecido 5 veces antes, 13 de mayo, hasta ya el 13 de octubre. Y cuando llegaron a las 12, la lluvia cayendo, y personas dudando si realmente las apariciones eran auténticas o nada más que un engaño de la iglesia, un engaño del diablo. Y Lucía dijo de levantar los ojos. ¿Y qué pasó? El gran milagro del sol. Se levantó los ojos la gente y desde las nubes brotó parecía una pelota de fuego. Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, echando colores distintos como un arco iris. Y la gente gritaba. Y se cayeron de rodillas en oración, pidiendo perdón por sus pecados, implorando misericordia, pidiendo ayuda a Dios. Y parece que el sol regresó. Pero no terminó. Poco después, el sol otra vez, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Como una montaña rusa. Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Y esta vez, parecía que el sol mismo iba a estallar y destruir el mundo. La gente llena de temor y terror y miedo, cayéndose de rodillas, confesando sus pecados, pidiendo perdón por sus infidelidades a Dios. parecía que el sol estaba a punto para estallar, y no. Se detuvo por algunos minutos, y otra vez regresó al firmamento. Este fue el gran milagro que la Santísima Virgen María había prometido. María nunca ha hecho mentiras. Dios nunca ha hecho mentiras. Porque Jesús es el camino, la vida, la verdad, y María es la madre del camino, la vida y la verdad. Amén. Pero había otros milagros. Un hombre llegó caminando con bastón. Era un hombre ciego. Como resultado del milagro del sol, este hombre había recuperado la vista. Grande milagro. Como María. Sus oraciones quieren ayudarnos a recuperar la vista espiritual. Tantos ciegos en el mundo hoy día. Tantos ciegos que caminan por el mundo, gozándose de la vida, comiendo, bebiendo, pecando, pero ciegos, completamente ciegos en la vida espiritual. María quiere rezar por nosotros para que tengamos la vida, y los ojos, y la vista. Eso es lo que desea María, que tengamos los ojos para poder contemplar el rostro de Dios. Otro milagro. Un hombre paralítico dejó su bastón y empezaba a caminar. Caminar correctamente. Otro milagro que pasó mediante el milagro del sol y la intercesión de María. Pero le voy a decir otro milagro. En Portugal había un sentimiento anticatólico por muchos años. Muchos cínicos, muchos escépticos, agnósticos, ateos, materialistas. Pero varias personas que tuvieron un rechazo por Dios, un rechazo por la iglesia, un rechazo por la verdad, empezaron a creer. Es exactamente lo que María hace. María acerca a los dudosos, a los ciegos, a los no creyentes, a la luz de la verdad. Y Jesús es la luz del mundo. Ese sol que daba vuelta era un símbolo de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el sol de la justicia. Jesús era la luz que nació en la oscuridad de la noche. Entonces había varias conversiones de personas muy duras, muy orgullosas. Otro mensaje es, todos conocemos católicos que ya han dejado la práctica de la fe, durando, burlándose, sarcásticos. No debemos desanimarnos. Al contrario, debemos tener fe que Dios es más fuerte. Pedir a María el don de la conversión de los incrédulos. María puede hacerlo. Las oraciones de María pueden mover las montañas más altas. Pedir por sus parientes, amigos que han caído en un estado de pecado, de incredulidad. Otro milagro fue que después de caer la lluvia todo el día, donde miles y miles de personas se quedaron bañados de agua fría, desde su punta de pie hasta la corona de la cabeza, bañado de agua, y con miedo volviendo a la casa, sacando neumonía. Con el milagro del sol, todos se quedaron secos y limpios del fango que había arrastrado. Y además, no solamente la gente se quedó seca, pero también el terreno que era fangoso se quedó seco también. Otro milagro. Se ve muchos milagros que había pasado el 13 de octubre 1917 y la Santísima Virgen María sigue con sus oraciones haciendo milagros. Pero lo que le voy a decir ahorita tal vez es lo más importante. Muchos pecadores se pusieron de rodillas confesando sus pecados, admitiendo sus pecados. Y debido a esto, empezó la conversión de sus corazones. ¡Qué poderoso es la presencia de la Santísima Virgen María! Esos son milagros que han pasado el 13 de octubre del año 1917 en Fátima, Portugal. La Virgen había prometido un milagro y ella cumplió al pie de la letra. Después de la pausa, vamos a seguir platicando después de la pausa y vamos a hablar sobre la Virgen de Fátima.
Congreso Internacional de la Familia.
Hermanos, estamos hablando con Padre Escobita. Y estuvimos hablando de lo que pasó el 13 de octubre.
No, porque...
En el año 1917. Cien años atrás. Y hablamos de los milagros, pero ahorita vamos a hablar sobre lo que había pasado con los tres niños. Lucía, Jacinta y Francisco vieron apariciones especiales. Habían visto una visión de la Virgen de los Dolores. Entonces, para poder entender también el mensaje de la Virgen de Fátima, debemos entender cuáles son también los dolores de Jesús y María. Los siete dolores de la Virgen son la profecía de Simeón. Dijo que una espada iba a traspasar el corazón de María cuando el niño Jesús tenía nada más que 40 días. Segundo dolor de María, fue la huida de Egipto. Cuando el rey Herodes había decidido de matar un masacre de niños, varones, 2 años y menos. La Virgen María sufrió muchísimo al levantarse temprano con San José en la huida al país de Egipto. Trata de imaginar si alguien quisiera matar tu bebé de 2 años. ¡Qué dolor! Luego, el tercer dolor era el niño Jesús perdido y hallado en el templo. ¡Qué dolor! Es el quinto misterio gozoso, pero al mismo tiempo es un dolor. Porque María había perdido su niño por 3 días. ¿Cuántas mamás hoy día pierden sus hijos debido a las drogas, a la inmoralidad sexual, al alcoholismo, al ateísmo, a las pandillas, a las sectas religiosas tan militantes, como María? No debemos desanimarnos. Al contrario, nosotros debemos invocar con más insistencia la presencia de María en nuestras vidas. El cuarto dolor de María, ¿cuál fue? Cuando Jesús estaba caminando la cruz a cuestas. El cuarto dolor de María es la cuarta estación de la cruz. María viendo a Jesús cargando la cruz, acercándose al lugar donde él iba a ser crucificado. Y luego, María con sus ojos y corazón sufriendo con Jesús. Se llama compasión. María nos enseña la importancia de la virtud de la compasión. Compasión es una palabra en latín, cum pasio, que significa sufrir con. La capacidad de sufrir con alguien y compartir sus sufrimientos. Quinto dolor de María es cuando María había visto con sus propios ojos los clavos pasar las manos de Jesús. Clavo pasar los pies de Jesús. En una palabra, María había averiguado, había visto con sus propios ojos y oído con sus propias orejas la crucifixión de Jesús. María había visto la sangre de Jesús salir de su cuerpo debido a los clavos. Y la sangre de Jesús había derramado fue la sangre que le fue dado de la Santísima Virgen María. María había dado a Jesús su humanidad. Jesús tiene 2 naturalezas en una persona. La naturaleza divina, Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre. Jesús también es hombre. La humanidad de Jesús le fue dado de María. Algunas mamás habían experimentado la muerte de una persona que ama. Tal vez estabas al lado de la cama de su esposo, mamá o papá, poco antes de morir. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué angustia! María experimentó Esto también. María estaba a pie de la cama de San José cuando San José estaba muriendo. María estaba también a pie de la cama de la cruz cuando Jesús estaba sufriendo por tres largas horas para salvar la humanidad entera y para salvar a nosotros mismos. Por eso, cuando nosotros enfrentamos la realidad de la muerte de alguien que amamos mucho, debemos rezar a María. Rezar a María. Rezar a María el Santo Rosario. Porque cuando rezamos el Rosario, estamos preparando a nosotros mismos y también a la persona para lograr una muerte santa. Una muerte santa. ¿Cómo podemos lograr una muerte santa? Morir en la gracia de Dios. ¿Y qué decimos? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A rezar el rosario cada día, estamos preparándonos para morir santamente 50 veces. Por lo tanto, cuando tú estás a pie de la cama, de moribundo, no simplemente llorar, sino rezar. Rezar Santa María. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Ayudando el moribundo de no caer en la desesperación, sino de confiar en la misericordia de Dios y María, que se llama la Madre de la Misericordia. Dios te sabe, Madre de Misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. Pues el quinto dolor de María es María quedándose bajo la cruz, sufriendo con Jesús para la salvación de toda la humanidad. Por esta razón, la Iglesia, en su Mariología, dice que Jesús es el único Redentor. La primera encíclica de Juan Pablo II fue Redentor Hominus, Cristo el único Redentor del hombre. Pero María era la co-redentora. ¿Qué significa ser la co-redentora? Simplemente esto. El único Salvador, el único Redentor es Jesús. Jesús significa Salvador. Sin embargo, Jesús quiso que colaborara con ella, su Santísima Madre. Mientras Jesús...
10.
Vamos a regresar después de la pausa, seguir platicando sobre la Virgen de Fátima y además la Santísima Virgen María y el Rosario. Amén. Hermanos, están hablando con Padre Escobita, estamos hablando sobre la Virgen de Fátima y estamos hablando del 13 de octubre. Hemos dicho que había muchos milagros. El milagro del sol, que daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta dos veces. Y parecía que iba a estallar. Había también la sanación de un cieguito. Había sanación de paralíticos. había conversión de cínicos. Y más importante había conversión de pecadores. Eso pasó el 13 de octubre. En el año 1917, exactamente 100 años de mañana, que es el 13 de mayo. Estuvimos diciendo también que los tres niños, Francisco, Jacinta y Lucía, tuvieron visiones de María. Una visión fue la Virgen de Dolores. Estuve hablando de varias apariciones y los siete dolores de María fueron la profecía de Simeón, la huida en Egipto, el niño perdido hallado en el templo, Jesús encuentra a María en el camino de la cruz, la crucifixión y muerte de Jesús. El sexto fue cuando Jesús fue bajado de la cruz y puesto en los brazos de María. Sería la piedad de Michelangelo. La Virgen de Dolores, que tuvo el niño Jesús en sus brazos. En Belén, ya tiene Jesús de 33 años, ensangrentados en sus brazos. El último dolor de María fue la sepultura de Jesús. Jesús puesto en la tumba, la separación del Madre y del Hijo. Por eso la Virgen de Dolores apareció a Lucía y los niños. Pero había también dos visiones más. Uno fue que apareció el Señor San José y él tenía en sus brazos el niño Jesús, quien estaba bendiciendo el mundo. Qué importante es ese mensaje. Que nosotros debemos renovar debido a las apariciones de la Virgen de Fátima una devoción fuerte al Señor San José. San José es el patrón de la Iglesia Universal. San José es el patrón de la familia. San José es el patrón de los esposos. San José es el patrón de los papás. San José es el patrón de la pureza. San José es el maestro de la vida interior, el patrón de la vida contemplativa. San José es el terror de los demonios. San José es el ornamento de la vida doméstica. San José es el patrón de la muerte santa. San José es el patrón de los obreros. San José es un santo tan importante. El mensaje de Fátima sería un mensaje incompleto si nosotros nos acordáramos. El 13 de octubre apareció el Señor San José con el niño Jesús en sus brazos. Y el niño Jesús estaba bendiciendo el mundo entero. Ojalá que mis radio oyentes pudieran empezar hoy de cultivar una fe, devoción, confianza total en el Señor San José. Y el día domingo celebramos la fiesta de Santa Teresa de Ávila, una doctora de la Iglesia y patrona de la vida de oración. Santa Teresa de Ávila dijo que nunca en su vida se acuerda de haber pedido a San José una gracia que fue negada. tanto que Santa Teresa de Ávila decía que los otros santos ayudan, pero San José es muy rápido en venir a nuestro socorro. Ojalá que nuestros radio oyentes van a poner su familia bajo la protección del Señor San José. Sigamos con otra visión de los niños de Fátima. Y ellos vieron también una visión de la Virgen de Carmen, Nuestra Señora del Carmen, con el escapulario. Por eso el mensaje de la Virgen de Fátima es de rezar el Santo Rosario cada día, porque la familia que reza unida permanece unida. Es un mensaje de meditar sobre los dolores de Jesús y María, porque sufrieron tanto a Jesús y María por nuestros pecados, para mostrarnos que el pecado nos lleva a la tristeza y podría llevarnos a la separación total de Dios para toda la eternidad. Pero también, otra parte del mensaje de Fátima es que cada uno de ustedes debe conseguir un escapulario, imponer el escapulario. El escapulario es el vestido de gracia, es el vestido de María, es la señal visible y concreta que nosotros pertenecemos a María, que estamos en la familia de María, estamos en la escuela de María, estamos en el corazón de la Santísima Virgen María. Por eso mañana por la noche, en la iglesia de la Lupita, yo voy a rezar la misa de la Virgen de Fátima el 13 de octubre, y yo voy a consagrar cientos de personas a la Santísima Virgen María. ¿Qué voy a hacer? Después de la prédica, después que la gente reza su acto de consagración a María, donde van a pertenecer completamente a María toda su vida, yo voy a bendecir a los escapularios que la gente tiene. Luego yo, con Padre William y los otros sacerdotes, la gente se va a poner en fila. Y vamos a imponer el escapulario sobre cada uno de los consagrados de María. Ellos van a llevar ese escapulario con orgullo de saber que estamos en la familia de María. Estamos en la escuela de María. Estamos en el corazón inmaculado de María. Dichosos ustedes que entienden ese mensaje. Y el escapulario...
¿Cómo estás, Grover?
Sirve.
¿Aló?
Mucho para poder
Grover,
vivir nuestra consagración
a
María.
Voy a contactar contigo por el WhatsApp, ¿ok?
Entonces, la consagración a María es tan importante.
Contéstame el WhatsApp para no...
Y la señal exterior de la consagración a María es de llevar el escapulario todos los días de nuestra vida. Eso significa que María, con sus brazos amorosos, tiene ustedes abrazados. ¿Qué tiene que hacer? Llevarlo con orgullo y al levantarse por la mañana, besar el escapulario. Y podría tomar el escapulario y bendecir tu frente. Bendecir tus ojos. Bendecir tus orejas. Bendecir tus labios. Bendecir tu lengua. Bendecir tu corazón. Y consagrarte a María. Es lo que vamos a hacer mañana en la misa de consagración de Lupita. Pero ustedes deberían, mis oyentes, buscar su propio escapulario. Y cada día de tu vida, confiar en Jesús y confiar en María. Y empezar tu día con la oración que yo empiezo siempre con mi programa. Pariendo conciencia con Padre Escobita.
Espiritual bajo la inspiración divina.
Congreso Internacional de la Familia. Es tiempo de